En el pasaje paralelo al que Omar leyó el relato de la Navidad en el Evangelio de San Lucas, el evangelista San Mateo, en un pasaje paralelo, vuelvo y lo reitero, nos narra la bien conocida historia de los sabios de Oriente que vinieron en busca del rey que había nacido. No estamos poniendo los textos en la pantalla, entre otras razones, porque son textos tan conocidos de la Navidad. Los hemos repetido desde niños, los conocemos, y cuando hablamos particularmente de este relato de los sabios de Oriente, lo conocemos muy bien, es parte de nuestras tradiciones. Muchos de nosotros estamos hasta familiarizados con esas pequeñas estatuillas que colocábamos allí en el nacimiento, en el pesebre, como quiera que le digamos, y como una evocación de este relato del Evangelio tan bien conocido. Es en este pasaje de los sabios de Oriente en el que hemos venido reflexionando como preparación a nuestra Navidad. Y nuestra oración es que sea así, que en esta Navidad lleguemos con una reflexión en el corazón, que lleguemos pensando un poco en cuanto a cuál es su significado, que no sea una fiesta más que nos deja así contentos, sí alegres, celebrando con nuestros familiares, pero agotados, cansados, endeudados, culpables, arrepentidos, sino que hagamos de este tiempo un tiempo de mucho contenido. Es lo que hemos venido haciendo, preparándonos a la luz de este pasaje. Allí en este pasaje se nos da cuenta que estos sabios se encontraron, ustedes recordarán la noche de las celebraciones, aquel viernes lo miramos y lo estamos ampliando en estos días, se encontraron como muy hermosamente nos lo comunicaba Juan Carlos en esta canción tan bella, al llegar allí se encontraron con un bebé, con ese niño, ¿no? Nacido como cualquier otro mortal en medio de la mayor pobreza y de la mayor limitación. Yo diría absurdamente, porque a cuando estamos acostumbrados a esa imagen, era Dios, lo hemos dicho, vestido de ser humano, vestido de humano. ¡Wow! Nos hemos acostumbrado, nació el Hijo de Dios. Pero es casi absurdo pensar la experiencia que vivieron aquellos sabios de Oriente cuando se encontraron con Dios hecho hombre, con Dios vestido de humano. Era el Dios niño en medio de pañales, el Dios bebé encarnado por amor a nosotros, por amor a ti, por amor a mí, porque vino el Hijo de Dios en la persona de Jesús, en ese bebé, para dar su vida por nosotros. Vuelvo y lo reitero, una imagen absurda cuando la analizamos con detenimiento, porque es incomprensible, hay veces casi, lo infinito y la grandeza del amor que Dios ha tenido por nosotros al enviar su Hijo Jesús a vivir y a morir por nosotros en la cruz, a pagar el precio de nuestros pecados. Veíamos también, y lo repasamos la semana pasada, estoy haciendo un breve repaso, que no solo se trataba de un bebé, que no solo se trataba de un niño, sino que se trataba igualmente del rey de la historia. ¡Qué paradoja, ¿verdad? Bebé, Dios en pañales, y al mismo tiempo el que está naciendo es el rey de la historia, el rey de los siglos, que ha venido para inaugurar su reino en medio nuestro. Absurdo, de nuevo, casi. Bebé en medio de animales, en un maloliente establo, y al mismo tiempo el rey de reyes, el Señor de la historia inaugurando su reinado eterno. Tremendo absurdo. Pero es la verdad. Y aquellos sabios de Oriente, que no eran judíos, que no eran cristianos, sabían lo que estaban buscando y habían venido a buscar al rey de la historia. Es lo que le dicen a Herodes. Vimos su estrella, la estrella del rey de los siglos, y hemos venido en busca de él para poder adorarle. Cansados todos nosotros de los poderes y de los gobiernos de este mundo, veíamos el domingo pasado que Jesús nos enseñó a orar anhelando la venida definitiva de ese rey perfecto. Recuerdan ustedes el Padre Nuestro, ¿verdad? Venga tu reino, decíamos el domingo pasado, venga tu reino, ven rey, tú que ya inauguraste tu reino allí en ese pesebre y que empezaste a predicar el evangelio del reino tuyo, has prometido que vas a volver nuevamente y te anhelamos, ven, ven. Estamos cansados de la fragilidad, de la corrupción, de la limitación, de los vaivenes de la historia cuando estamos sometidos a los gobernantes y a los reinos de esta tierra. Y la Escritura, la Biblia nos dice y nos da testimonio que Él regresa, que Él viene. Y allí radica, decíamos el domingo pasado, nuestra mayor esperanza. Porque, digámoslo con claridad y con certeza, y ustedes lo saben mejor que yo, en este mundo tenemos que vivir las vicisitudes, las pruebas, los desafíos propios de la vida en esta tierra. Pero nuestra esperanza final está en aquel día cuando Él regrese. Y aquellos que hemos confesado su nombre y le hemos reconocido, viviremos eternamente en su compañía. Y decíamos que la vida sobre esta tierra es un abrir y cerrar de ojos. Yo no sé a ustedes, pero cuando yo miro mi vida digo, ¿a qué hora se me pasó? Me salvo en ese momento que veo a Pepín que me va adelante un poquitico. Pero la vida se nos va así. Y hay veces, lo hemos dicho, utilizamos todas nuestras energías y todos nuestros recursos. Y está bien, lo hacemos responsablemente y lo hacemos con una buena motivación por construir nuestro reino en esta tierra. Nuestro palacio en esta tierra. Sin darnos cuenta que deberíamos, como lo vimos el domingo pasado, invertir nuestros esfuerzos en lo que permanece para siempre. En lo que es eterno, en el resto de la vida hasta la eternidad. Él regresa. Él viene, Él oye nuestro clamor, venga a tu reino. Y Él va a venir y allí está nuestra esperanza. ¿Cómo me emociona oír las palabras finales de la canción tan bellamente interpretada por Juan Carlos? Me encanta, decía ya, escucha en esta hora la eterna verdad. Que el niño de Belén un día va a regresar. Y en gloria y en poder Él juzgará tanta maldad, marcando frontera final. Y todo el universo le podrá contemplar y toda obra oculta a la luz nacerá. Su iglesia, sus hijos marcharán con él a un nuevo lugar, un hogar, un dulce hogar que él prepara ya. ¡Qué emocionante! Esa es nuestra esperanza, ese hogar, ese lugar que él ya prepara. Yo me voy, le dijo a sus discípulos cuando los veía compungidos y tristes, viendo que él partía y ya no estaba con ellos. Es necesario que yo me vaya, para que yo prepare morada para ustedes en la casa de mi Padre, y volveré por ustedes, y ustedes los que han creído, yo viviremos allí eternamente. No sé ustedes, pero yo anhelo ese día. Yo digo, venga a tu reino. Como decía el apóstol Pablo, digo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y nos quedamos aquí para proclamar las esperanzas que tenemos, pero nuestra esperanza final está en esa eternidad que viviremos con nuestro Rey que ha nacido, que ha irrumpido en la historia en la Navidad para sembrar su reino en medio de nosotros. Ahora, más allá del niño y el rey, ustedes recuerdan que en la noche de la celebración hablamos de tres dimensiones de lo que significa Jesús. La primera, el bebé, Dios encarnado, Dios en pañales, Dios vestido de ser humano. La segunda, el rey, que ya inauguró su reino, que predicó su evangelio, que estamos en medio de ese paréntesis de la historia hasta el momento en que Él regrese y vivamos eternamente en su compañía. Pero en tercer lugar veíamos aquella noche una dimensión más. Y es que decíamos que estos sabios de Orientes bien podríamos describirles con una palabra sencilla. No sé si alguien recuerda esa palabra, lo dije esa noche. Y es la palabra buscadores. Eran buscadores. Se habían puesto en marcha en la esperanza de encontrar al rey. Habían encontrado un mensaje, una promesa de ese rey de reyes que venía y se habían puesto en marcha buscando, como todo buscador, en la esperanza de encontrar aquello que es la motivación de su búsqueda. Ahora, más que eso, tenemos que analizarlo. Teniendo sabiduría, teniendo religión, teniendo poder, riquezas como la tenían estos hombres, nadie haría una travesía tan larga y tan riesgosa a no ser movidos por el deseo de encontrar a ese rey y de encontrar el camino hacia él, la senda que les podría conducir hacia él. En otras palabras, no buscaban la ruta a Jerusalén, sino el camino a la vida. Déjame decirte en esta mañana, a los de casa y a los que nos visitan, que más allá de lo que hagamos, por bien o mal que lo hagamos, por bien o mal que nos vaya, por significativo que sea lo que hagamos, y les animo, por supuesto, a tener metas y expectativas y sueños y lograr aquellas cosas que nos proponemos. Eso es parte de ser humano, de lo que Dios quiere. Pero más allá de ello, todos nosotros, sin excepción, necesitamos una senda segura por la cual andar. Un derrotero, un norte, una brújula, un centro que no nos deje al vaivén de las experiencias de cada día, al vaivén de las emociones, al vaivén de la sociedad, al vaivén de lo que otros van a decir y van a tratar de definir lo que es nuestra existencia. Como aquellos hombres que salieron en la búsqueda de una ruta que les llevara a la vida y al rey, nosotros necesitamos esa senda segura por la cual andar, una ruta que nos lleve más allá de lo cotidiano, de lo de tu cada día y lo de mi cada día, a una esperanza eterna. Esos tres hombres, bueno, decimos que eran tres, la Escritura no nos dice, podrían ser dos, diez, estos sabios, ejemplarizan entonces a cada hombre y a cada mujer en la historia. Porque les sobraba conocimiento y seguramente poder, eran sabios, poderosos. Sus regalos que le trajeron al Señor, recuerdan ustedes, oro, incienso, mirra, evidencian claramente que tenían considerables recursos económicos. En la parte económica financiera estaban realizados, eran poderosos, ¿no? Su origen también nos habla de su riqueza religiosa, pero se habían puesto en camino. Estaban buscando, como todos buscamos de alguna manera, hasta que encontremos lo único que puede darle esencia, sentido y dirección a nuestras vidas, que es la presencia de Jesús en nuestros corazones. Es la esperanza, la salvación, la vida que Él ha dispuesto para nosotros. Ahora es muy interesante lo siguiente. Fíjense ustedes que mientras que los miembros de su propia nación, la nación de Jesús, Israel, casi ignoraban el gran evento que estaba ocurriendo. Es más, sus dirigentes se disponían ya a matarle. El mismo evangelista Mateo nos va a contar cómo Herodes ordenaría un gran genocidio buscando encontrar al Rey de Reyes. Bueno, no sería un genocidio, en realidad un infanticidio. Ahora, mientras que Israel, la nación escogida, la nación santa, los hijos de Dios, le ignoraba y aún le perseguía, en contraste, estos distantes peregrinos, estos extranjeros al pueblo escogido, venían a cualquier precio y a cualquier costo en busca del rey. En otras palabras, no nos confiemos en nuestras tradiciones religiosas, ni nos dejemos enorgullecer de ellas cualquiera que ellas sean, porque no es allí donde está la esencia. Y tristemente muchas veces en lugar de acercarnos a Dios, nos separan de Él. Su pueblo le ignoraba, pero los que venían desde fuera, lo cual era un escándalo para los judíos. ¿Cómo así que mientras que nosotros le ignoramos, estos extranjeros ajenos a la gracia de Dios venían y se postraban más allá de su poder y su riqueza para adorarle? Y esto me lleva a pensar en lo que cantaba Juan Carlos de esta canción tan hermosa. Otra estrofa dice ahí, hoy nuestro mundo se ha olvidado de Jesús. No nos engañemos, que celebremos Navidad no significa que nos acordemos de Jesús. Nunca se me va a olvidar, hace muchos años me invitaron a una celebración, tantas que hay de Navidad, muy bonita. Habían tamales y todas estas cosas que nos gustan, buena música. Quienes organizaron la celebración hicieron un pequeño drama. Y en el drama había una mesa llena de papeles de regalos. Había otra mesa con viandas, con comida, había música. Y la gente se movía dinámicamente y casi que afanosamente de mesa en mesa, envolviendo regalos, comiendo. Y en la esquina había una persona parada, sola. No hablaba, a quien todos ignoraban, estaban tan ocupados, era Navidad, y esa persona en ese drama simbolizaba a Jesús, presente pero ignorado. No nos engañemos, amados, se los digo con todo mi corazón, celebración navideña no significa necesariamente que Jesús está en el centro. Esta canción lo decía así: hoy nuestro mundo se ha olvidado de Jesús. Ha cambiado su victoria por placer terrenal. De su cruz queda ya un recuerdo, tal vez para colgárnosla elegantemente aquí en el pecho. Vivir más bien, matar si es necesario alguna vez, cortar la vida antes de que pueda aún nacer, de eso vamos a hablar el año entrante, y del niño de Belén, un recuerdo. Jugar a ser una mejor generación, marcharse si es posible del hogar, sembrar odio y rencor sin saber perdonar. Tratamos de vivir una realidad que es antagónica realmente a los valores del reino de Dios. Nos hemos olvidado como Jerusalén se olvidó de que su Salvador estaba naciendo humildemente en un pesebre. Yo decía esa noche de la celebración, también algunos lo recordarán, que la condición humana, nuestra condición, me hace pensar en aquellos filósofos de Grecia. A mí me gusta la filosofía, pero me gusta la Biblia, me gusta cuando la Biblia y la filosofía se juntan. Y el apóstol Pablo nos cuenta cómo él llega a Atenas, bueno, el autor de Hechos, Lucas, cómo Pablo llega a Atenas y se encuentra que mientras que caminaba al lugar donde se reunían los grandes filósofos, recordemos que Atenas fue el centro de donde se generó toda la filosofía y el conocimiento que determina tu vida y la mía hasta hoy, hasta el día de hoy. Y allí, en esa senda, se encontró con un monumento que había sido construido y que decía al Dios desconocido. Tenían tantos dioses, pero tampoco les satisfacían, tampoco respuesta encontraban para sus preguntas esenciales de la vida, que por si acaso construyamos un monumento al Dios que ni siquiera conocemos. Y luego, cuando Pablo se sentó en medio de ellos, dijeron: queremos oírte porque queremos oír algo nuevo. Y aquellos que eran los herederos de Sócrates, de Platón y de Aristóteles y de todo el conocimiento, sin embargo, estaban ansiosos por algo nuevo, a ver si hubiera una palabra que realmente pudiera llenar ese vacío hondo que está en el corazón humano. Cuando yo veo esa escena, digo, qué increíble esa esperanza. Y entonces me digo también a mí mismo, ¿de qué nos sirve todo el conocimiento, todo el poder y toda la riqueza cuando son tan impotentes para llenarnos el alma? Nunca como en esta hora de la historia hemos visto tanto conocimiento y a tal velocidad. Ya somos incapaces humanamente de asimilar el desarrollo de la tecnología. Y sin embargo, el hombre y la mujer de hoy en día está más solo, más deprimido, más estresado, más angustiado que nunca en la historia de la humanidad. ¿De qué nos sirve todo aquello? Qué increíble esa esperanza. Frente a ellos, estos sabios de nuestro relato, son cada uno de nosotros, en medio de las circunstancias de la vida, encontrando una senda segura, una ruta realmente que nos lleve en una dirección apreciable, profunda, que nos lleve a encontrar un fundamento que realmente determine y nos dé solidez en el camino de nuestro trasegar por este mundo. Ahora, aquí hay un detalle interesante que lo mencioné ese viernes, pero que quiero hacer referencia a él también. Las escrituras antiguas, ustedes recuerdan que estos sabios, dice el Evangelio, indagaron en las escrituras antiguas y descubrieron que nacería el rey de reyes, el rey de los judíos, en Belén de Judá, y que habría una estrella que lo confirmaría y que les guiaría en la senda para poder encontrarles a lo largo del camino. Estas escrituras antiguas que ellos habían consultado eran, por supuesto, los escritos de los profetas de Israel. Esos mismos escritos que tenemos en nuestras Biblias, Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, bueno, todo ese poco de libros que nunca miramos, Habacuc, Nahum, Sofonías, ¿no?, y que son parte de la escritura, ellos lo habían leído atentamente buscando una ruta, buscando una esencia. Valga decir que en ese entonces había un gran cuerpo de escritos que eran comunes a la mayoría de los sabios de la antigüedad. Y son precisamente esas palabras de los profetas las que estos sabios le van a mencionar a Herodes cuando se encuentran con él, cuando, repitiendo las palabras del profeta Miqueas, un profeta del Antiguo Testamento, cientos de años antes, le dicen, en cuanto al lugar del nacimiento de Jesús, dice, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén De la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guía que apacentará a mi pueblo Israel. Estos sabios, no judíos de Oriente, como ocurre hoy en día, de repente conocían las Escrituras mejor que aquellos que deberían conocerla. Y escudriñando en ellas, encuentran la dirección para encontrar o para dar espacio al camino que les llevaría a Jesús. Yo no tengo duda que estos sabios habrían leído al más grande de los profetas de Israel. Habrían leído a Isaías y habían entendido entonces, a partir de los escritos de Isaías, que quien empezó siendo un niño se convirtió en Salvador. Que el que se asomaba a la vida se entregaría hasta la muerte. Que no era solo un niño, ni tan solo un rey, sino que aquel que nacía era el Salvador de los hombres. Y entonces aquí quiero decir algo que es muy importante y que lo he mencionado en otras ocasiones y que quiero que lo tengan en su corazón. La Navidad no está desconectada de la Semana Santa. No son dos fiestas religiosas simplemente, ¿no? Hay un país en la América Latina que conozco que es el país más secular de la América Latina, es Uruguay. Y allí la Navidad ya no se llama Navidad, sino se llama Semana de la Familia. Y la Semana Santa o Easter ya no se llama eso, se llama Semana de Vacaciones. Yo a veces pienso que son más consistentes que muchos de nosotros. Porque le están diciendo las cosas por su nombre. Semana de la Familia o Semana de Vacaciones. No nos hagamos líos tratando de decirle un nombre que muchas veces, como lo decía hace un momento, no es el centro y la esencia de nuestra celebración, de nuestros sentimientos, de nuestro corazón, de todos nuestros pensamientos. Déjenme decirles, el que nació en ese pesebre, en ese nacimiento, es el que vino para morir en la cruz por ti y por mí. No es un hecho aislado, no es el agente del mercado, el consumismo para que podamos utilizar a fondo las tarjetas de crédito. No es el personaje costumbrista de rancheras o vallenatos. Es el que nació para que tú y yo, que vivimos sin esperanza como producto de nuestra naturaleza pecaminosa y caída, podamos ser liberados y apuntar a una esperanza eterna mediante su sacrificio en la cruz del Calvario. Me encanta cómo termina el pasaje de los Reyes y cómo vamos terminando en esta mañana. Porque para mí es la confirmación de la certeza que ellos tenían cuando encontraron a Jesús, que tuvieron al encontrar a Jesús. Dice Mateo algo muy sencillo, una frasecita ya, cuando vayan a su Biblia allá de Mateo capítulo 2, dice, y al verlo, se postraron para adorarle. Y al verlo, al ver al niño, al ver al rey, al que intuían ellos que era el Salvador del mundo, no les quedó otra opción que postrarse y adorarlo. Eran sabios, eran poderosos, eran ricos, eran religiosos. Lo tenían todo, pero cuando se encontraron cara a cara, se postraron y le adoraron. Yo estoy convencido, lo dije también esa noche, quiero reiterarlo ya al final de esta mañana, de dos cosas muy importantes en mi vida. Y que a la luz de la palabra creo que sean dos cosas muy importantes en tu vida, mientras que celebramos este tiempo de Navidad. La primera, de un lado estoy convencido de mi condición humana. No sé ustedes, pero yo estoy convencido. Y eso significa de mi condición falible, limitada, de que mi vida, como dice la palabra de Dios, está marcada por la condición pecadora y por lo que significa vivir en una vida caída y marcada por la maldad. Y a no ser que Dios se apiade de mí, no tengo esperanza. No tengo esperanza. ¿Cuántas promesas hago? ¿Cuántos pensamientos se cruzan por mi mente? ¿Por qué el bien que quiero hacer, como dice el apóstol, no hago? Y el mal que no quiero hacer, eso hago. Uy, pastor, es un pastor como bastante malo. Bueno, no, eso aplica para todos. Tú lo sabes muy bien. Y a no ser de que Dios se apiade, y de hecho lo hizo, no tengo esperanza. Y Él envió mi Salvador. Él envió el Salvador, envió a su propio Hijo. Él pagó el precio de mis iniquidades. Alguien comentábamos anoche y tratábamos de responder a la pregunta ¿de qué nos salva Jesús? Porque hay veces hablamos, tú necesitas un salvador. Y uno se preguntaría, ¿y un salvador para qué? ¿De qué es lo que me va a salvar? Bueno, déjame decirte que si bien Él tiene la capacidad, y muchas veces lo hace, de salvarnos, de circunstancias de riesgo terrenal, llamémoslo así, temporal, peligros, enemigos, dificultades. ¿No, no es cierto que oramos por eso? Ay, Señor, sálvame de esto, sálvame que perecemos. Ay, ¿no? Y Él tiene esa capacidad y no siempre en su voluntad perfecta, pero muchas veces lo hace. No se trata de esa salvación, sino que su salvación es primeramente de carácter espiritual y eterna. Él, el niño que nació, murió por tus pecados y murió por mis pecados. Quien debería morir sería yo, juzgado culpable en el santo tribunal de un Dios perfectamente justo. Pero Él tomó mi lugar en la cruz del Calvario para que yo tuviera salvación. Esa es la primera cosa de la que estoy consciente en mi vida, y de la que Dios nos quiere hacer conscientes. No para sentirnos culpables de cuál es nuestra naturaleza limitada y pecadora, pero más bien para hacernos conscientes de que nuestro Salvador vive y que Él ha muerto para darnos la vida que hoy nos ofrece y que tenemos en Él. La segunda cosa, muy rápida, es que estoy convencido que en mi corazón y en el de todo ser humano hay un trono. Yo quiero pedirte que te imagines en este momento y visualices el trono de tu vida. Y hay un trono porque hay alguien que se sienta en ese trono para determinar cómo va tu vida. Hay alguien que está allí de alguna manera. Y es algo que es muy claro en mi propia experiencia. Para algunos, el que se siente es otro ser humano. Hay personas que son absolutamente codependientes de ciertas experiencias humanas. Hay alguien que determina su existencia, de una manera negativa, por supuesto. Para otros se trata de objetos. Para mí es tremendamente trágico. En tantos tronos de la vida no hay ni siquiera un ser humano. Hay un objeto, un ídolo que son parte de esos ídolos que vamos atesorando sin darnos cuenta y que llegan a determinar todas nuestras vidas, que nos esclavizan y nos destruyen y por lo que nos jugamos todo para al final del camino quedarnos sin nada. En esos tronos también hay ese tipo de objetos. Ahora, para muchos de nosotros, quizás para la mayoría, quienes están sentados allí somos nosotros mismos. Porque estamos manejando nuestra vida. Sabemos para dónde vamos, sabemos cómo lo vamos a hacer. Y gracias a Dios por los recursos, los talentos, pero al final del día también nos encontramos con nuestra incapacidad y nuestra limitación. Terminemos. Estos hombres, estos sabios, se postraron para adorarle. Entendieron que el que había nacido era no solo el Salvador, pero el Señor. Aquel que puede realmente tener la dirección y el control de nuestras vidas. ¿Saben qué? Déjenme decirlo esto. ¿Es fácil postrarse delante de alguien? ¿Verdad que no? ¿Es fácil darle gusto a su esposo o esposa cuando usted sabe que tiene la razón, pero hay una vocecita por dentro que te dice, no lo reconozcas? Hay algo en nuestra naturaleza humana que nos empuja siempre a detenernos, más bien, frente a la posibilidad de poder reconocer a aquel que merece señorío, que merece reconocimiento. Estos hombres se hicieron humildes y se postraron. Y déjame decirte que no hay otro camino para llegar delante del Señor, delante de Jesús, que postrarse y adorarle. Y déjame decirte con todo mi corazón que el mayor impedimento para que muchos hombres y mujeres entren en una comunión hermosa y preciosa con el Señor es nuestra propia arrogancia, nuestra propia altivez. Y por eso necesitamos despojar de ese trono allí donde nosotros estamos sentados y colocarle a Jesús y postrarnos y adorarle. Terminemos. Hay tres cosas que se derivan de este pasaje que yo les animo a hacer. Quiero animarles a lo siguiente. Y mírenme a los ojos. Después les pregunto la tarea. Animar a algo que yo hago y que es muy lindo para mí y que yo sé que puede ser muy lindo para ustedes. De aquí al 25 de diciembre tenemos casi día y medio, dos días. Y vamos a estar muy ocupados. Saque media hora. Saca media hora de tu tiempo. Vete al parque, vete a caminar, métete en tu cuarto, lo que sea. Saca media hora con Jesús para mirarle al rostro en esa media hora. Camina con Él y haz tres cosas, tres eres para que no se nos olvide a la luz de la experiencia de los magos. Tres eres. Admiro a mi esposa, la quiero porque inmediatamente abrió su cuaderno a tomar nota. Bueno, por lo menos mi ministerio vale la pena por ella. No, tres eres, no se vayan a olvidar. La primera, reconoce. Reconoce que necesitas un Salvador. Reconoce que eres pecador. Reconoce que eres limitado. Reconoce que eres un buscador y que a pesar de lo que hayas conseguido, hay algo central que falta ponerle allí en tu vida para que tu vida tenga coherencia, tenga esencia y tenga esperanza. Reconoce. Pasa un tiempo y, Señor, aquí estoy. No hay nadie, nadie me ve, ni mis amigos, ni nadie a los que trato de desquestrar con mi peinado, con mi vestido, con mi poder, con mi conocimiento, con mi trabajo, con mi empleo. Aquí estamos tú y yo y te voy a contar qué hay en mi corazón. 5 minutos. Reconoce delante del Señor tu condición. La segunda R, ríndete. Ríndete, no pelees más con Dios. Ríndete, dile, Señor, tú me llevas mucho tiempo buscando. Tú me hablas, yo voy allá el domingo. Ay, ese pastor que tenemos. Pero eres tú quien me estás buscando. Y hoy, en esta Navidad, mi regalo de Navidad es que te entrego mi vida. No voy a pelear más contigo. Tú vas a decirme qué hacer con mi vida. Tú me vas a guiar. No para hacerme un religioso fanático, sino para tener una vida de sentido, de coherencia. Ríndete. Reconoce primero, ríndete. Y luego, en tercer lugar, reverencia. Adora, adora. Y al verlo, se postraron y le adoraron. Dios, el Dios de verdad. Allá, en el silencio de tu cuarto, donde nadie te vea. Hay expresiones públicas de esa adoración. Pero la adoración verdadera empieza en el corazón de cada quien. Lo que hacemos aquí el domingo es la confirmación de lo que tú y yo hemos hecho en lo íntimo del ser, de la adoración que hemos tenido allí, allí en silencio, donde nadie te vea. Dile, te adoro, tú eres mi Dios y mi Rey, te espero, vuelve pronto, dale sentido a mi vida, lléname de tu presencia, te reverencio, te adoro, levanto mis manos y te adoro. Yo te desafío con todo mi ser. Que tomes ese tiempo de aquí al día de la Navidad. Vas a tener un tiempo extraordinario. Te lo garantizo. Porque más allá de las circunstancias de tu vida, el Señor va a venir a iluminar tu presencia con su luz. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.